Incondicional al servicio de nosotros, tus hijos. Yo te le presento, Señor, para que tú le unjas en esta mañana y pueda proclamar con poder tu palabra, esa palabra que revitaliza, que libera, que nos da la luz que necesitamos en nuestras vidas, Señor. Por eso, Señor, aquí está mi gente. Aquí está Vicente, que te ha dicho que sí. Y aquí estamos cada uno de nosotros, que también queremos decirte esta mañana que sí. Que sí a tu voluntad, que sí a tu espíritu. Que sí a ser libres en ti y para ti. Por eso, Señor, unge a mi hermano y bendícelo profundamente, Señor. Bendito eres, Señor.
Estamos llegando al momento de frío, mis queridos hermanos. Por lo de aquí y ayer, yo lo repito hoy, esperáis el milagro, y en la autonomía estamos por el más o menos, más o menos, más o menos, más o menos. Bueno, pues vamos a intentar este marco en la discusión del Espíritu Santo, la conversación sencilla, pero en equipo, para hacerlo. Y como diría yo, el bautismo en el Espíritu es en la relación carismática como el principio de todo. Todo converge, todas las enseñanzas, todo lo que habéis oído, todo lo que podréis oír, converge en este punto, llevarnos a un bautismo en el Espíritu Santo. La expresión bautismo en el Espíritu Santo es totalmente nueva en la historia. Durante siglos enteros hemos hablado, sí, del bautismo, como no, como sacramento. Pero como la expresión bautismo del Espíritu hasta las iglesias de santidad en el siglo XVIII no ha sido nunca mencionado. Hoy, sin embargo, hablamos con la mayor naturalidad, tanto de las iglesias protestantes como de la iglesia católica, de un bautismo en el Espíritu. Sería bueno, ¿verdad?, preguntar a Lourdes si habéis sabido hablar de la relación carismática, saber dónde estamos. Saber dónde estamos, ¿verdad?, porque si no estamos un poco perdidos. No voy a hacer una historia de la relación carismática, sino resumirla así, digamos, en cuatro puntos para saber dónde nos movemos y dónde estamos y cómo hemos llegado a este punto de un bautismo en el Espíritu. La renovación no carismática, sino la renovación en la Iglesia, digamos que comenzó con un pastor protestante llamado Charles Post Parham, un hombre, verdad, muy inquieto por la palabra de Dios, muy inquieto, que se preguntaba constantemente a lo largo de su ministerio qué está pasando, por qué en la primitiva comunidad cristiana, verdad, había tanta fuerza, tanto poder en la palabra, y ahora lo hemos perdido todo. ¿Por qué han abandonado los hombres a nuestro Señor? ¿Qué nos pasa a nosotros los predicadores? ¿Por qué no tenemos fuerza? Y en verdad pensó en instituir, lo hizo, ¿no?, una escuela bíblica donde se estudiara, verdad, como el secreto, como coger el secreto de aquellos primeros cristianos. Y en aquella escuela bíblica, ¿verdad?, aparecieron unos 25, 30, 40 estudiantes, ¿verdad?, que durante un tiempo analizaron todos los textos que se refieren a la efusión del Espíritu Santo, al bautismo, ¿verdad?, que recibían los primeros cristianos. En aquella escuela se ardía de gozo, pensando que algún día, ¿verdad?, Dios podría devolver a la Iglesia todo el poder que hemos perdido, todo el poder de la palabra y todo el poder en la vida. Resumiendo, ¿verdad?, después de mucho rezar, el día 1 de enero de 1900 se esperaba en la escuela bíblica que el Señor respondiera a tanta petición y a tanta oración. Durante todo el día no pasó absolutamente nada, pero ya al atardecer, una chica llamada Agnes Osman se acercó al pastor protestante para decirle: pastor, ¿se atrevería usted aquí? ¿Se atrevería usted a rezar por mí, como se hacía en la iglesia primitiva? Y el pastor no pudo negarse. La chica se arrodilló a sus pies, el pastor puso sus manos sobre ellas y comenzó a invocar al Espíritu Santo para que viniera sobre esa muchacha. Y de pronto, por la garganta de aquella muchacha, comenzaron a surgir sílabas de una lengua que ni ella ni el pastor conocían. Cuando terminó de dar verdad, todo parecía nuevo para ella, y cuando Agnes Osman escribió su testimonio, dijo palabras como esta: fue como si ríos de agua viva hubieran brotado de mi ser. Ríos de agua viva hubieran brotado de mi ser. Y al comienzo, verdad, el pastor Charles Forsbacher se puso en predicación, se puso en marcha, predicando ya el bautismo en el Espíritu, predicando el don de lenguas, predicando las curaciones. Primer paso. Segundo paso, diríamos ya en la Iglesia Católica. la renovación carismática católica no ha nacido así, digamos, de las sombras, sino que ha sido preparada como preparada. El Papa León XIII, ¿verdad?, se encontró con una monjita llamada Sor Elena Guerra, que le escribió como 12 cartas, pidiendo al Papa León XIII que hiciera lo posible y lo imposible por hacer una renovación al Espíritu Santo de la Iglesia. Y el Papa León XIII escribió 2 encíclicas invitando y urgiendo a la Iglesia a un regreso a la devoción, por decirlo de alguna manera, al Espíritu Santo. Y como consecuencia, ¿verdad?, de todo esto, Sor Elena Guerra invitó al Papa a que reuniera a los cristianos de Roma para hacer una gran vigilia el día 31 de diciembre del año 1900 para preparar el nuevo siglo que comenzaba. Y justamente a las 12 de la noche, cuando el siglo terminaba, el Papa entonó con una voz muy trémula el Veni Creator Spiritus, ven Espíritu Creador, llena los corazones de tus fieles, poniendo el siglo que nacía bajo la influencia del Espíritu Santo. Coincidencia, quien lo diría, ¿verdad? Ese mismo día en Topeka, el pastor protestante ponía las manos sobre la persona y el Papa de la Iglesia Católica iniciaba o ponía el Espíritu Santo bajo el mundo bajo la influencia del Espíritu Santo. Segundo paso. Un tercer paso muy importante en todo esto, por lo constituyó el pontificado del Papa Juan XXIII. Siendo ya obispo Juan XXIII, iba a una pequeña aldea de Checoslovaquia, donde parece ser que se habían conservado los carismas como desde el siglo XIII, carisma de curación, carisma de profecía, y Juan XXIII, el obispo Ángelo Giuseppe Roncalli, debió ver y contemplar todo esto, ¿no? Pero un buen día, ¿verdad?, en el año 1958, estaba en la biblioteca del Vaticano, reunido con el cardenal Tardini, conversando, ¿verdad?, en torno a los males que quejaban a la Iglesia, de todo lo que estaba pasando en la Iglesia, ¿verdad? Y de repente, así de repente, el Papa Juan XXIII pronunció una palabra, un concilio. Y el cardenal Tardini se sintió realmente cogido y afectado por esta proposición, un concilio. Y pocos días después, sin avisar a los cardenales, sin haber dicho nada a nadie, convocó el Concilio Vaticano II, el concilio más ecuménico de toda la Iglesia, en el cual participaron 2.500 obispos. Pero lo importante es, ¿verdad?, para este momento, como el Papa Juan XXIII, para convocar este concilio, escribió de su puño y letra una pequeña oración donde decía, entre otras cosas, renueva en nuestros tiempos los prodigios como de un nuevo Pentecostés. Un nuevo Pentecostés para la Iglesia. Lo que fue Pentecostés está ahí. Si han visto ahora mismo el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo segundo, ¿verdad?, en 4 versículos, tenéis lo que fue Pentecostés. Vidas cambiadas, puertas abiertas, gozo, alabanza, los dones, carisma, ¿verdad?, toda una transformación de aquellos discípulos que habían estado siempre encerrados en el cenáculo. Todo cambia apenas llega el Espíritu Santo. El Papa Juan XXIII pedía para nuestra Iglesia ese mismo, esos dones, esos carismas, esa vida, esa alabanza, ese poder que habíamos perdido a lo largo de los siglos en la historia de la Iglesia. Tercer punto. Comienza a dar algo bueno y algo nuevo para la Iglesia. Se ha dicho, yo creo, con toda la razón del mundo, que el Concilio Vaticano fue el Pentecostés de los obispos. La Iglesia jerárquica comenzaba a moverse, apenas podremos imaginar. Si no habéis estudiado el Concilio Vaticano II, no podréis ni imaginar lo que ha supuesto en la vida de la Iglesia, la presencia y la acción del Espíritu en el Concilio Vaticano II. Poco tiempo después, va a comenzar ya la Iglesia Católica. Ya las iglesias protestantes, ¿verdad?, habían comenzado ya con el pastor Charles Horsbach, ¿no?, con dificultades al principio, con muchas dificultades al principio, este movimiento carismático o pentecostal, ¿verdad?, pero poco a poco se fue instalando la iglesia. Ya en el año 1958-59, la iglesia presbiteriana, la iglesia luterana, fue admitiendo ya el movimiento pentecostal. A la iglesia católica nos va a llegar en el año 1967. Y ya por expresarlo de un modo muy breve, 17-19 de febrero del año 1967, unos 25 chavales, estudiantes norteamericanos de la Universidad de Duquesne en Pittsburgh, se reunieron en una pequeña mansión llamada El Arca y la Paloma. Yo creo que no hay nadie, ¿verdad?, que me acompañara en aquel momento, porque hace un par de años estuvimos, ¿verdad?, para celebrar los 50 años de la renovación, unos 18, 19, 20, ¿verdad? Fue un gozo, como no podéis imaginar, ¿verdad?, encontrarnos en el mismo lugar donde había surgido la renovación carismática.
una casa pequeña, realmente pequeña, el piso bajo, ¿verdad? El comedor, una sala, dos salas, ¿no? Una pequeña biblioteca, ¿no? Y arriba una pequeña capilla, no más grande que esta, ¿no? No más grande, sí, pequeñita. Pero claro, estás así, allí tuvimos una renovación de las promesas, una renovación de nuestro bautismo, ¿no? Fue realmente un gozo. A partir de ese momento, por cartas, por teléfonos, por llamadas, ¿verdad? Por expansión, la renovación carismática se descendiendo como un pulpo por el mundo. Se calcula que podemos estar ahora presentes en unas 150 ciudades, 150 naciones, 150 naciones del mundo. Interrogante, ¿verdad? No sé si vale la pena hacer, ¿no? ¿Cuántos hemos recibido el bautismo del Espíritu Santo? Pues no hay ninguna cifra exacta, ¿no? Pero a lo largo de estos 52 años que llevamos de vida en la Iglesia Católica, más de 100 millones de hombres y mujeres hemos recibido ya el bautismo del Espíritu Santo. No ha habido, desde el principio de la Iglesia, ningún otro movimiento, ningún otro momento donde la fuerza del Espíritu Santo se haya derramado con tanto poder y con tanta fuerza como aquí en la renovación carismática. Cuando parecía, ¿verdad?, que todo estaba muerto, que la ciencia había ocupado el lugar del Señor, que hablábamos en teología y se hablaba con la mayor naturalidad de la muerte de Dios, y esa muerte, ¿verdad?, el Espíritu Santo, como les decía antes, sí que ha dado una pasadita por la Iglesia para decir: aquí estoy, y vamos a hacernos volver, vamos a volver a encontrarnos con el Espíritu Santo. Y me acuerdo, ¿verdad?, que en un convento de los dominicos de Holanda, pues cuando llegó el concilio, la gente, los padres fueron abandonando, ¿no? Y en un momento determinado a alguien se le ocurrió poner un aviso como este, ¿no? El último que apague la televisión. Pues eso, parecía que todo, ¿verdad?, iba al carajo, si me permitís la expresión, ¿no? Pero el Espíritu Santo se ha derramado con una fuerza, con un poder, hablábamos con un tsunami del Espíritu Santo, en lo que hoy es la renovación carismática. El mundo entero, ¿verdad?, sin hacer ningún ruido, pero se ha enterado de que hay algo, algo grande en la Iglesia Católica que nos está haciendo revivir de vida. Pues bien, ¿verdad?, para llegar a esa renovación carismática, pues se ha hablado ya desde el principio de un bautismo en el Espíritu. Deberíais tener en cuenta, ¿verdad?, que estamos jugando con dos términos. Por una parte, bautismo, por otra, Espíritu. O el Espíritu en primer lugar, y el bautismo por otra parte. Supongo que ayer ya Lourdes os ilustraría bien, ¿verdad?, lo que es la figura del Espíritu Santo. El gran desconocido. Mis queridos hermanos, el gran desconocido de la historia de la Iglesia. Yo recuerdo que todavía en el concilio, ¿verdad?, Vaticano II, el cardenal y conca dominico como yo, hizo una charla sobre la presencia del Espíritu Santo, y él escribió un librazo sobre el Espíritu Santo, precioso, ¿no? Pero al terminar, uno de los padres conciliados se acercó al padre conca para decirle: usted, padre, habla mucho del Espíritu. Nosotros tenemos la jerarquía. La Iglesia ha sido, digamos, el único carisma prácticamente que se ha ejercido y que se ha ejercitado a lo largo de muchos siglos. La jerarquía de Dios, hablo con todo respeto, con todo cariño. Estoy en la Iglesia, me siento dentro de la Iglesia, he nacido en la Iglesia, vivo en la Iglesia y quiero morir en la Iglesia, y soy sacerdote de la Iglesia. Pero tengo que reconocer eso, cuando estoy hablando, como la Iglesia jerárquica ha dominado con puño, el hierro, prácticamente todos los carismas han estado agotados, mojados. Hasta la renovación carismática, ¿verdad?, que se ha democratizado todos los carismas, no ha habido, digamos, nada parecido en la historia de la Iglesia. Ha habido santos que han tenido carismas, que han tenido carisma de curación, carisma de sanación, carisma de profecía, pero un carisma democratizado, no lo hemos conocido en la Iglesia hasta nuestra época. Por una parte el bautismo y por otra parte el Espíritu y el bautismo. Es decir, ¿verdad?, que el Espíritu es lo más entusiasmante para nosotros. Por una parte, ¿verdad?, y es llamativo. Porque, ¿qué nombre es ese, verdad, para aplicarlo a una persona? Espíritu Santo. ¿Qué os dice la expresión Espíritu Santo? Pues nada, no dice nada. ¿Qué es un espíritu? ¿Podéis imaginar qué es un espíritu? Nadie lo podemos imaginar. Podemos imaginar una cosa material, pero un espíritu, ni imaginarlo. Un Espíritu Santo, que será todo esto. Sin embargo, ¿verdad?, ese espíritu es la realidad más entusiasmante para nosotros. No tiene ojos, ni tiene manos, ni habla nunca en la Sagrada Escritura, ni se presenta como un yo. Podemos imaginarnos perfectamente a Dios Padre, aunque sea con una larga barba, pero podemos imaginarlo, ¿verdad? Y a Jesús, ¿cómo nos vamos a imaginar? Los que habéis estado en Jerusalén y en Israel, ¿verdad? Pues como este judío, como este, pues algo parecido. Conocemos sus dichos, sus palabras, su presencia, su parábola, su pasión, su muerte, su resurrección. Pero del Espíritu Santo, ¿qué idea podemos hacernos? Sin embargo, ¿verdad?, es el que entra profundamente, entra lo más hondo de nuestro alma, en el que lo transforma absolutamente todo. En la tercera persona de la Santísima Trinidad. Es interesante notar, ¿verdad?, como la palabra Ruach en hebreo, o Neuma en griego, aparece 389 veces en el Antiguo Testamento y 368 o 66 en el Nuevo Testamento. Y que la palabra rúa pues era aplicada en el Antiguo Testamento en hebreo a varias cosas: al viento, al aire, a la brisa. Esa brisa, ¿verdad? Son rúa, el sentamiento, ¿verdad? Se aplicaba también al aliento del hombre, a la respiración del hombre. Cada vez, ¿verdad?, que yo respiro es un triunfo de la vida sobre la muerte. Cuando dejamos de respirar, ¿verdad?, se acaba. Ya no hay ruga, ya no hay aliento, se acaba. Se aplica, digamos, a lo más interno del hombre, a lo más interior, a lo más poderoso del hombre, a lo más íntimo del hombre. Y se aplica en grado sumo, ¿verdad?, a esa fuerza y a ese poder de Dios. Esa fuerza y ese poder de Dios que aparece desde la primera página de la Biblia. Si recordáis la primera línea de la Biblia, comenzamos: al principio creó Dios el cielo y la tierra, y la tierra era como un caos. El texto hebreo dice tohu vabohu, algo asombroso, que digamos escabroso y sin orden, ¿no? Mientras que el espíritu, el ruach de Dios, planeaba sobre este caos. La impresión es, verdad, de que el espíritu es como una gran paloma que avienta, ¿verdad?, sobre un nido, el nido del mundo. Y cuando Dios habla, el ruach de Dios se mete en las cosas, las suscita de su sueño, las despierta de su sueño y comienzan a existir. Creo que debéis tener en cuenta con el ruach, con el espíritu, siempre, siempre está en conexión con la vida. Si Dios dice el Salmo, ¿verdad?, retirara ahora mismo su aliento, si se lo tragara, ¿verdad?, moriríamos absolutamente todos. Vivimos gracias a la presencia del Espíritu Santo en vez de nosotros. Sin embargo, ¿verdad?, Dios ha aparecido a un pueblo, ha hablado con un pueblo, y el ruach de Dios, el Espíritu de Dios, se debe actuar a lo largo de toda la historia de la salvación. Si veis, por ejemplo, en el principio la infidelidad del pueblo de Dios, en la época de los jueces, cuando de repente aquel pueblo que ha entrado ya en la iglesia, en la tierra prometida, comienza a decir por siete veces el libro de los jueces, palabras como esa, ¿no? Los hijos de Israel abandonaron a Yahvé y se fueron a servir a Baal y a Asferte. Dios mío, acabamos de hacer una alianza, un pacto de amor y de sangre. Dios mío, entramos ahora ya, lo abandonamos todo, lo rompemos todo, rompemos todas las alianzas, lo mandamos toda la verdad por bien. Se acaba la historia. Sin embargo, ¿verdad?, cuando toda la historia parecía que iba a acabar, ¿no?, el ruach de Dios, que entra sobre unos pastorcitos o unos labradores y nos hace instrumentos para llevar adelante la historia de la salvación. Hay seis o siete verbos que aparecen en el libro de los jueces. El Espíritu de Dios baja, viene, agita o mueve, es como una parada, ¿verdad? Siempre la vida mueve el Espíritu. Si no hay Espíritu, ¿verdad?, nos morimos. Y si seguimos adelante la historia de Israel, pues nos pasa lo mismo. Cuando después de esta aparición, de verdad, del pueblo de Dios abandona al Señor, gracias al profeta Jeremías, comienza diciendo: pero ¿qué han encontrado, embaratado vuestros padres en mí? ¿Cómo ha sido posible que hayan preferido beber las aguas de una cisterna fangosa al manantial de aguas vivas? Pero ¿cómo ha sido posible? ¿Cómo es posible, verdad, que si la novia nunca olvida su aderezo, si las olas del mar jamás abandonan el puesto, ¿no? ¿Cómo es posible, verdad, que todo esto haya sido? ¿Qué ha pasado en esta historia? Esa historia debería haber terminado. ¿Y no terminó, sabéis por qué? Pues porque el Espíritu entró en acción. Pero después, ¿sabes?, por ejemplo, en este hecho, muy claro. En el año 587 a.C., el rey Nabucodonosor de Babilonia arrasó la ciudad de Jerusalén. El bellísimo templo que Salomón había construido en honor del Señor, hasta las piedras. Las murallas de Jerusalén, hasta los cimientos. El palacio de Salomón, hasta los cimientos. Y parte de ese pueblo, la gente más importante, llevados cautivos a Babilonia. ¿Recordáis el salmo que dice: junto a los canales de Babilonia nos sentamos a llorar con nostalgia de Sion, ¿verdad? Pueblo llevado a Babilonia. Arrasado todo. Arrasado todo. ¿Qué puede pasar? ¿Qué podría pasar? ¿Verdad? Que esta historia había terminado. Sin embargo, la aparece ahí, en ese momento, el profeta Ezequiel, para animar esta historia, para animar a la gente. La gente que decía, llegados a Babilonia, pues se imaginaba lo que supuso de sufrimiento, abandonar a la familia, tantos muertos atrás, dejar la tierra, dejar todas las posiciones, dejar a todas las armas. Ellos decían, el profeta Ezequiel, no lo digo yo, ya todo se acabó, todo se acabó. Ya nuestras esperanzas van, estamos derrotados, estamos derrotados. Sin embargo, ¿verdad?, el profeta Ezequiel va a dar la palabra de ánimo. ¿Recordáis el capítulo 37 cuando habla de los huesos secos? Es un capítulo impresionante. Se trata de una visión, no se trata de algo real. Una visión que el profeta tiene, ¿no? Y el profeta nos cuenta lo siguiente: dice, Dios me hizo pasar por el medio de una vega amplísima, grandísima, ¿verdad?, llena de huesos muertos, resecos, calcinados, para quien toda esperanza de vivir se había pasado. Y Dios le pregunta al profeta: hijo de hombre, ¿tú crees que esos huesos pueden revivir, pueden volver a la vida? Y el profeta debió responder más o menos de esa palabra: ¿Qué preguntas me hace, Señor? Eso solamente tú lo sabes. Si me preguntas si quieres ir, si pienso que puedo volver a la vida, te diría que no. Y la muerte, o sea, no. Si me preguntas si creo que pueden volver a la vida, te diría que sí, porque tú eres el Señor de la vida. Y Dios le dice al profeta: pasa por el medio de esos huesos, pasa hablando, pasa profetizando, y diles: huesos muertos, oís la palabra del Señor, oís la palabra del Señor. Y el profeta pasó, ¿verdad?, por el medio de los huesos muertos, y en un momento determinado aquellos huesos comenzaron a ponerse en pie, y un hueso se fue uniendo a otro, y otro a otro, ¿verdad?, hasta que se formó un esqueleto. Y poco a poco la carne fue añadiéndose al esqueleto, y a la carne la piel. Eran, ¿verdad?, como estatuas vivientes. Y Dios le dice al profeta: invoca al Espíritu, hijo de hombre, invoca al Espíritu, para que venga sobre ellos y les devuelva la vida. Y el profeta, ¿verdad?, dócil a la palabra del Señor, invoca al Espíritu, y el Espíritu de los cuatro vivientes vuelve y vuelven a la vida. Eran, dice el profeta, un ejército impresionante. Y el profeta dice a aquella gente que se sentía como hueso seco, ¿no? Vosotros andáis diciendo, ya todo se acabó, ya toda nuestra esperanza es vana. Pero yo os digo que yo soy el sol de todos los soles y la vida de todas las vidas, y que voy a romper vuestros argabrosos de vuestros sepulcros, y que os voy a llevar a la tierra, y que voy a agregar unos sentimientos nuevos. Y ahora hemos cantado, ¿verdad?, unas palabras del profeta Isaías: arranca de mi pecho el corazón de piedra. Porque el profeta nos dice prácticamente, ¿no?, Dios va a poner a su pueblo como en una mesa de cirujano, ¿verdad?, para hacerle una operación de corazón. Le va a abrir el corazón a corazón abierto. ¿Y qué va a hacer el Señor? Pues quitar ese corazón de piedra, duro, insensible, incapaz ya de caminar por los caminos del Señor, y poner en su lugar un corazón de carne, sensible, que sea capaz de marchar por los caminos del Señor. Pero diría que no es bastante todavía esto, que habría que hacer algo más, un milagro, insuflar o soplar sobre ese corazón de carne la presencia del Espíritu. Solamente cuando el Espíritu, ¿verdad?, cae en su corazón, el hombre comienza a vivir, comienza a tener una vida nueva. Y ya al final del Antiguo Testamento tenemos la profecía de Joel, que nos dice las palabras como estas: derramaré mi Espíritu sobre toda carne, derramar. Entonces se imaginará como una lluvia que empapa la tierra. Derramaré mi Espíritu sobre toda la carne, vuestros ancianos verán visiones, vuestros jóvenes profetizarán, y sabrán sobre mis siervos y siervas, derramaré mi Espíritu. Y ese Espíritu, ¿verdad?, que durante tiempo o durante muchos siglos fue solo una promesa, ¿cómo decirlo y cómo expresarlo? Cogió del seno del Padre a la segunda persona de la Santísima Trinidad y lo llevó al seno de una chavalita de 15 años, 14 años, llamada María Nazaret. El Verbo se hizo carne gracias a la presencia del Espíritu Santo. Es importante, ¿verdad?, cómo el Espíritu no aparece demasiado al principio de los Evangelios. Sí que aparece en el momento, ¿verdad?, cuando Jesús lee en la sinagoga de Nazaret palabras como estas: el Espíritu de Dios está sobre mí, puesto que me ha ungido, porque me ha ungido para anunciar la buena nueva a los pobres, etc. Solamente al final, solamente ya cuando en la última cena, después de los diálogos de la última cena, Jesús comenzó a hablar de la presencia del Espíritu. ¿Y sabéis cómo lo llamó? Lo llamó con una palabra que no acabo de entender muy bien, por lo menos una pérdida de Jesús, con la palabra paráclito. ¿Qué significa la palabra paráclito? Si os preguntaba con el Espíritu de él, pues probablemente nadie sabe exactamente lo que puede significar. Paráclito es el adjetivo que viene del verbo paracaleo, que significa llamar a alguien para que venga en ayuda de ella. Por consiguiente, ¿verdad?, la palabra paráclito tiene un significado amplísimo. Yo estoy triste, que es lo que necesito, necesito un consolador. Si estoy, ¿verdad?, desanimado, alguien que me anime. Si tengo que ir a dar cuentas ante un tribunal, necesitaré un abogado defensor. Pues el Espíritu es todo esto, ¿verdad? Es el abogado defensor que nos consuela, que nos anima, que nos conforta. Es importante, ¿verdad?, como en el Xenofonte se habla en una de sus obras, como la existencia de un paráclito, es decir, un enardecedor. Cuando un ejército va a la batalla, necesita que alguien anime a los soldados, porque todos tienen miedo. Alguien se le puede vencer, ¿verdad?, con palabras, pero todos tienen miedo. Alguien que le diga: vamos a por ellos, vamos a por ellos, vamos a luchar por nuestras mujeres, por su nación, por nuestros hijos, vamos a por ellos. El Espíritu Santo es enardecedor, el que nos anima en todos los momentos de nuestra existencia. Dios va a pensar todo eso, la figura del Espíritu, ¿no? Porque en definitiva, cuando uno lee los discursos de Juan en torno al paráclito, el paráclito es el que nos va a decir y nos va a llevar a Jesús. El que nos va a hacer reconocer en los rasgos de aquel personaje de Nazaret, aparentemente un simple carpintero, ¿no?, es Dios con nosotros. Dios con nosotros, Dios que nos va a tocar. El Espíritu nos lleva a la vida. Lo va a renovar todo, lo va a transformar absolutamente todo. sino que era una promesa, sí, que en realidad el día de Pentecostés, como sabéis, ¿no? El Pentecostés fue digamos, la llegada del Espíritu a nosotros. Y a partir de ese momento, ¿verdad? La vida ha cambiado por completo para la Iglesia con un nacimiento nuevo y para los hombres que renacemos luego del Espíritu Santo. Primera palabra que podía ser de este binomio de palabras, la palabra Espíritu, cuya presencia lo transforma absolutamente todo. Y la segunda sería la palabra bautismo. ¿Cómo conjugamos estas dos palabras? Espíritu y bautismo. Si yo os preguntara también la principal, ojalá os sepáis, ¿no? Pero, ¿qué significa la palabra bautismo? Pues seguramente la mayoría de los cristianos no saben, ¿no? Bien, hacemos inmediatamente una alusión a un bautismo de edad de, bueno, de un niño, ¿no? Un rito, una práctica, después una práctica de la iglesia. Pero yo digo literalmente la palabra bautismo, ¿qué significa? Porque es la palabra fundamental, ¿no? Bautismo procede del griego bautizar, del verbo bautice, que significa exactamente es, decir, meter en agua, lavar con agua. Significa una inundación, un chapuzón, un lavado con agua, una inundación. Bautismo es esta, ¿no? Meternos en agua, lavarnos en agua. Fijaros, es importantísimo como la palabra bautista viene del verbo griego pacto, que significa la labor de una tintorera. Cuando una tintorera mete la verdad a la ropa ahí, el traje o el beso adquiere el color del tinte. Se trata de esto, ni nada menos, de ser espirituales y de adquirir un sentido espiritual. Se cambia de trata precisamente de esto, de ser inundados por la presencia, el poder y la gracia del Espíritu. Solamente a partir de este momento podemos ser hombres nuevos y mujeres nuevas. Si quitamos la gracia del Espíritu de nuestra vida, todos nos vienen abajo. No tiene sentido, nos quedaríamos dudar sin nada. Nuestra vida sería un cuento narrado por un idiota, la muerte pronunciaría la última palabra sobre nosotros, ¿no? Cuando llega el Espíritu, siempre con él, llega absolutamente hablando la vida y la vida nueva. Esto es lo que tenemos que tener en cuenta, ¿verdad? Porque de eso vamos a hablar ahora, de un bautismo en el Espíritu. Os decía, ¿verdad?, como la expresión bautismo en el Espíritu, pues no ha sido utilizada en la tradición, solamente en la relación carismática ha comenzado a ser utilizada pues, con la mayor naturalidad y con la mayor normalidad. Me pregunto, y hay que ser claros en ese sentido, ¿tiene algún fundamento bíblico en la Biblia, en la palabra de Dios, la expresión bautismo en el Espíritu? Podríamos decir sí o no. ¿Qué os parecería? ¿Algún fundamento? Si no tiene fundamento bíblico, ¿verdad? Andamos un poco como extraviados, como salida. Tiene un fundamento bíblico. Jesús fue bautizado también y el Espíritu aparece ahí. Tiene un fundamento, ¿verdad?, en las palabras de Jesús. Recordad que después, al día de la resurrección, cuando está reunido con sus discípulos, les dice, permaneced en Jerusalén, no os mováis de Jerusalén, esperad la promesa del Padre. Fijaos en griego, ten de panguería, significa esto, no una promesa, ni la más grande de las promesas, ni la más bella de las promesas, la promesa del Padre. Y la promesa del Padre es la presencia del Espíritu en vez de nosotros. Porque dice Jesús, Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados en el Espíritu dentro de pocos días. Ahí tenemos la expresión, ¿verdad? Bautizados en el Espíritu, otros fueron bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Un bautismo en el Espíritu, que lo cambia todo y que lo transforma absolutamente todo. Tenemos también el relato de Pentecostés. El día de Pentecostés, ¿verdad? ¿Sabéis lo que pasó? Estaban allí reunidos, Pentecostés, y a lo mejor, como sabéis, era una fiesta judía, una de las grandes fiestas judías. No era una fiesta cristiana, no fue en sus orígenes una fiesta cristiana, fue una fiesta judía. Celebraban, ¿verdad?, la renovación o la entrega de la ley en el Sinaí, la entrega de las 10 palabras. Pues bien, ese día los discípulos estaban sentados, esperando, ¿verdad?, esperando que pasara algo. Pero realmente, ¿verdad?, en un momento determinado, desde Lucas, no, ácido, de repente, se produce como una agitación tremenda. Las paredes de la sala donde estaban se conmueven. Y vieron de repente también como unas lenguas de fuego que fueron posándose sobre cada uno de los que allí estaban reunidos. Y dice Lucas, quedaron todos llenos del Espíritu Santo. Y apenas, ¿verdad?, comienza esa plenitud del Espíritu Santo, comienza a surgir algo en el alma de los apóstoles. ¿Qué es lo primero que brota en el alma de los apóstoles? ¿Me lo decís? La alabanza. Siempre la alabanza. Siempre la alabanza. Si queréis saber, ¿verdad?, cómo está un grupo, si queréis saberlo, pues el grado de alabanza. La alabanza siempre es como el barómetro que mide la vida de un grupo de un hombre. Si queréis saber cómo estáis viviendo el cristianismo, si no hay alabanza, rojos. Si un grupo, ¿verdad?, no alaba, rojo. La presencia del Espíritu es siempre el primer efecto, la primera manifestación siempre se trata en alabanza. Y la segunda es un testimonio. Encontrar lo que uno ha vivido, encontrar lo que uno ha parecido. Eso pasa en Pentecostés. No fueron bautizados en el Espíritu Santo, comienza la alabanza. Pero fijaos, ¿verdad? Como salen hacia el templo. Y el templo predica, digamos, San Pedro, pues un gran discurso. Muy breve en el libro de los Hechos de los Apóstoles, porque se lee en 2 minutos. Seguramente que Pedro puede hablar media hora, tres horas, yo no sé. Pero en esos 2 minutos, claro, nos dice exactamente lo que tenía que decir. Como vosotros habéis matado a Jesús, pero Dios lo ha resucitado. Y sepa, dice Lucas, San Pedro, sepa Asfalaios con certeza toda la casa de Israel que Dios ha hecho Señor y Mesías a ese Jesús a quien vosotros habéis colgado en madera. Que lo sepa con toda la certeza. Y el libro de los Hechos nos cuenta la reacción de algunos de aquellos judíos, hombres piadosos, buena gente, ¿verdad?, que se dan cuenta de lo que ha pasado. Se dicen, ¿verdad?, hemos esperado durante 18 siglos, 1800 años, oteando el horizonte, esperando al Mesías, esperando a aquel que habría de liberarnos, y ahora ha llegado y lo hemos matado. Lo hemos matado como un esclavo, ¿verdad?, muriendo como un esclavo romano en la cruz. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué podemos hacer ahora? Y San Pedro dice, ¿verdad?, convertíos a Jesús y recibiréis el Espíritu Santo. Tenemos ya un bautismo, ¿verdad?, que va a cambiar la vida. Y en aquel momento las palabras de Pedro, ¿verdad?, convierten a 3.000 personas. Cuando nosotros las convierten en discurso, lo convertimos en uno solo, ¿no? Pero es la cosa, ¿verdad? Como la palabra entra con un dardo, entra con eso. Dice San Lucas, ¿verdad? Las palabras de Pedro catenizan, no sé, exactamente como un taladro en el corazón, ¿verdad?, para cambiarlo todo. Cuando llega el Espíritu se transforma siempre, absolutamente hablando, todo en vida, se transforma todo en vida. Tenemos un buen fundamento bíblico para hablar del Espíritu Santo. Tendremos también algún fundamento pastoral. Pues tenemos un gran fundamento pastoral. ¿Cómo decirlo, verdad? ¿Y cómo podemos como digamos el fundamento pastoral? ¿Sabéis qué ha pasado en la historia de la Iglesia? Estudié ya mucho este tiempo ya para escribir mi libro, ¿verdad? Toda la historia de la Iglesia. Y ya por los 3 primeros siglos fueron los más brillantes de la historia de la Iglesia. El cristianismo, ¿verdad?, vivió, siempre ha habido cristianos, ¿verdad?, flojos y no cumplió antes, pero realmente esos primeros siglos, 200 primeros años, fueron realmente felices para el cristianismo. Fijaos, en el momento que tenemos 10 persecuciones por parte de los romanos, aquella gente que se bautizaba, ¿verdad?, la mayoría de ellos ya adultos, sabían lo que hacían porque se exponían a morir. ¿Lo entendéis bien? Se exponían a morir. Tenían una desnaturalización. Los judíos amaban muchísimo la ley, amaban el templo, amaban el culto, dejando todo para unirse solo a Jesús. Y los romanos, ¿verdad?, que tenían sus dioses, sus prácticas, dejarlo todo para mirar solo a Jesús. Era una desnaturalización. Sin embargo, gracias a lo que pasó, que aquellos hombres se volvían a Jesús, se volvían de todo corazón, sabían lo que hacían, se encontraban con el resucitado. Era el resucitado que llegaba a su vida. Se acababa la ley, se acababan todas las normas, se acababa todo. Solamente quedaba en escena Jesús de Nazaret, el Señor. ¿Qué pasa? Que en el año 313, ¿verdad?, Constantino se convierte al cristianismo. Al 323 ya permite o legaliza el cristianismo como religión del gobierno, y comenzamos ya las decadencias del cristianismo. Ya sobre todo, ¿verdad?, con su hijo Constancio, ya que dijo o propuso el cristianismo como religión del gobierno, del Estado, pues se vino abajo. Porque en ese momento, ¿verdad?, un montón de hombres y mujeres se hicieron bautizar casi sin ninguna preparación. ¿Me oís bien? Casi sin ninguna preparación. El cristianismo aumentó el número, pero el número lo perdió en la intensidad y lo perdió en calidad. Y así hemos andado, ¿verdad?, durante siglos enteros. Hay un hecho, ¿verdad?, que tengo que mencionarlo porque es importante: el bautismo de los niños. Hans Urs von Balthasar, un teólogo suizo, ha dicho, ¿verdad?, yo estoy de acuerdo con él, que el bautismo de los niños ha sido la decisión más grande que ha tomado la Iglesia a lo largo de los siglos. Ha sido, digamos, una decisión grande por una parte, pero terrorífica por otra. Porque la Iglesia, a partir de ese momento, ha dado ya por hecho que todos los bautizados son cristianos, que ya creen en Jesús y que no hay que hacer más. ¿Y qué ha pasado? Pues que hemos perdido el carisma, que hemos perdido el anuncio, pero perdido totalmente, que hemos perdido la gratuidad. Porque los santos padres, ¿verdad?, a partir de este momento, como aquella gente lo cumplía, ¿verdad?, han insistido, ¿verdad?, hay que volver, hay que hacer obras buenas, hay que hacer. Pero nos han llevado a hacer obras buenas, a una ética cristiana. No me encuentro personal con Cristo Jesús. Y este ha sido el problema de la Iglesia hasta nuestros días, hasta hoy. Curas, sacerdotes, religiosos, estamos viviendo más de una moral que de un encuentro con el Señor resucitado. Y oís bien, más de una moral que de un encuentro con Jesús resucitado. Y esta es la palabra. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Porque necesitamos algo nuevo, ¿no? Hoy, por ejemplo, el 92% se calcula de los bautizados en la iglesia lo hemos sido de menores de 7 años. Algunos de unos días, de un mes, ¿no? En todo caso, menores de 7 años. ¿Quién se ha preocupado de anunciarnos al Señor resucitado? ¿Cuándo habéis encontrado, verdad, un querigma, un querigma? ¿Habéis visto, por supuesto? ¿Todo? Por supuesto. Ya están bautizados, ya están dentro de la iglesia, ya está hecho. Pues no está hecho. No está hecho, ¿no? Ahora somos muchos bautizados, pocos convertidos. Yo con frecuencia cuento la anécdota de aquel general, ¿verdad?, que iba a salir un día a hacer maniobras con un grupo de soldados, a caballo, ¿no? Y pasa por un bosque, y al pasar por el bosque, su pantalón se agarra a una rama, ¿no? Y se le hace un desgarrón aquí en el bolsillo para abajo. Y cuando entonces, cuando regresa al cuartel, se encuentra con un grupo de soldados que están sentados y les pregunta, ¿alguno de ustedes es sastre? Y uno se levanta, yo mi general, se puede ante él, no, yo mi general, baje conmigo al cuartel. Y aquel hombre baja al cuartel, el general se quita los pantalones, se los pasa al soldado y le dice, zurfamelos, arreglamelos. Y aquel hombre dice, pero mi general, yo no sé usted. Y el general dice, pero no me ha dicho usted que es sastre, no, señor. Yo me apellido sastre. No, soy de apellido católico, no soy católico. No son. ¿Cómo explicar, mis queridos hermanos, que del 100% de bautizados, más del 80% ya han abandonado la iglesia? Hoy todas las estadísticas en el mundo entero, andamos 14, 15, 16%, los que cumplimos con la iglesia. Incluso en mayoría, lo que son de cumplimiento, es decir, de cumplimiento. Pero en todo caso, la gente que tiene contacto con la iglesia, 14, 15, 16. Hoy, por ejemplo, en España, 7 millones, 8 millones que asisten a misa, ¿no? Los demás fuera. Son gente mala, ¿qué va? Son gente buena. El de mis sobrinos, ¿verdad? Que estaban allí, digamos, todo el día, que chicos, pero bueno, que lo son. Gente buena, ¿verdad? Mira, cuando rezamos el Padre Nuestro, ninguno, ni todo, uno. Y han dejado todo, Dios mío. Lo han dejado todo. ¿Y por qué lo han dejado? Pues porque no los hemos bautizado, no los hemos anunciado el enigma, ¿no? Que les hemos presentado una ética entre otras éticas. Yo apunté a decir, ¿verdad? Sopa de marisco sin marisco. Es así. Cristianismo sin Cristo. Cristianismo sin Cristo. Enseñaron, hay que ser bueno, hay que no, claro. Decía el padre, un padre mayor que teníamos ahí, los estudiantes de teología, decía un padre Rafael, hay que regar el jardín. Para Rafael, hay que regar los pinillos, los pinos, ¿no? Y el padre Rafael dice, hay que, a ver qué va, ¿verdad? No, o sea, no somos gente mala, somos gente buena, somos gente honrada. Pero no nos han anunciado a Cristo Jesús vivo, resucitado y glorioso. Lo entendemos esto, de esto se trata, solamente de esto se trata. Y por eso cuando hablamos de un bautismo en el Espíritu, nos referimos a esto, ¿verdad? A meternos ahí, en el fuego del Espíritu Santo, en la fuente de amor, en la fuente de gracia del Espíritu Santo. Solamente de eso se trata. Solamente de eso, ¿no? Tendríamos también argumentos teológicos para fundamentar la presencia del bautismo. Claro que los tenemos, y muchos, y hermosos. No lo voy a hablar de eso, ¿verdad? Pero nosotros en teología durante años y años hemos hablado siempre de que los sacramentos producen, pues, la expresión latina, ex opere operato. Solamente por hacer el bautismo, ¿verdad? Ya está hecho. Pues no es verdad. Porque si fuera verdad, cuando utilizaríamos al mundo entero, voy a bautizar, lo bautizo. No es verdad. El hombre tiene que entrar en el sacramento, por cierto, ¿no? Hay un encuentro, ¿verdad? Yo cuando escribí el libro sobre los sacramentos, veía que la palabra más fundamental y la palabra de todo es un encuentro. Hay que encontrarse. Cada reconocerlo, ¿verdad? Si no hay encuentro, ¿verdad? Hay rito, hay práctica religiosa, hay ceremonia, pero no hay encuentro, ¿no? Hay un argumento, digamos, de tipo ideológico que nos obliga, que nos motiva a encontrarnos de nuevo cara a cara con el Señor. Todos los argumentos son a favor, ¿verdad?, de la necesidad de un bautismo del Espíritu. La renovación carismática se ha introducido el bautismo del Espíritu. Y se ha introducido por la sociedad al fondo, como podemos entender, ¿verdad? Se trata de meternos en el manantial de agua viva, del manantial del Espíritu Santo. Durante algunos años se ha producido alguna pequeña discusión, no, sin mucha importancia, si era buena la expresión bautismo del Espíritu o deberíamos utilizar la expresión efusión en el Espíritu. Mucha gente ha tenido, digamos, sus reparos para hablar del bautismo del Espíritu, porque se pensaba, ¿verdad?, que puede confundirse con el bautismo sacramental, y han preferido, ¿verdad?, hablar de efusión en el Espíritu. Yo creo que lo tenemos bien asumido y bien explicado, ¿verdad? En Estados Unidos, por ahí se prefiere hablar de motivo del espíritu. En Francia y tal, hablan más bien de fusión del espíritu. Yo no renunciaría, así lo expreso en mi libro, no renunciaría a la expresión motivo del espíritu, porque me parece muy, muy importante, ¿no? Sabiendo, ¿verdad?, que no se trata de un bautismo sacramental, de que no es una suplente del bautismo como sacramento, sino que se trata de una cosa muy sencilla, ¿no? De actualizar, de sacar a luz todas las gracias, todas las virtudes que recibimos el día de nuestro bautismo sacramental, que se ha quedado ahí, que lo permitís que lo diga, como en mandillas, que no ha producido absolutamente nada, o casi nada, o quiero ser de sacar algo, casi nada. Se han quedado un capital ahí, ¿verdad?, que nos hemos exportado, que está ahí, ¿no? El bautismo en el Espíritu se trata de eso, eso es lo que, sacarlo a la luz, toda la gracia, todos los dones, todos los carismas, todo el amor que el Espíritu Santo infundió en nosotros el día de nuestro bautismo, sacar a la luz. Ni más ni menos que esto se trata cuando hablamos de un bautismo en el Espíritu. En la renovación se ha ido, digamos, haciendo una práctica, ¿verdad?, para prepararnos a ese bautismo en el Espíritu, que es lo que se está haciendo nosotros ahora, un seminario de la vida en el Espíritu. Fijaos un poco importante, siempre una de las palabras son importantes. Yo pregunto qué significa la palabra seminario. Pero la palabra seminario viene del latín seminare, que significa sembrar, ni más ni menos. De tal manera que un seminario es un semillero, donde hemos puesto, ¿verdad?, las primeras plantas, las plantas. Y vosotros, ahora a lo largo de esta semana, ¿verdad?, hemos tratado de plantar la planta del amor, la planta del Señoría de Jesús, la planta, ¿verdad?, de la conversión, la planta de la necesidad de encontrarnos con el Espíritu. Hemos plantado plantas nuevas en vuestro corazón, o lo hemos tratado de poner plantas nuevas en vuestro corazón. Eso es todo, ¿verdad?, efectivamente, de un seminario en la vida del Espíritu. Entonces, ¿verdad?, ¿cómo lo habéis hecho? Pues a lo largo de 7 semanas se van poniendo esas plantas, y en la 4ª semana en la que estamos ahora, ya hacemos como un alto, como un stop en el camino, para encontrarnos cara a cara con el Espíritu Santo y para que en nuestro corazón sea infundida esa gracia del amor de Dios, sea infundida la gracia del reconocimiento de Jesús como Señor y como Salvador y la gracia de la conversión. ¿Cómo se hace esto en la práctica? Pues vamos a ver ahora. Un acto muy sencillo, la puerta abierta, pues ya estamos ante el mundo entero, ¿verdad? No tenemos nada que ocultar, no hay ley de arcano, de secretismo, todo está preparado, vamos a estar con vosotros, la comunidad vamos a poner a vuestro lado, con un gesto sencillo, tranquilo, de imposición de mano, ¿no? Que es un gesto de solidaridad con vosotros, ni más ni menos. Todo a la luz del pleno día, sin problema, ¿no? Así que me gustaría hablaros un momento, ¿verdad? ¿Qué puede pasar a raíz de este momento? Ahora estáis ahí, dentro un ratito vamos a rezar, vamos a imponer las manos. ¿Qué puede pasar? ¿Qué puede pasar? No hay que plantearse, ¿no? Pero algo pasará, algo pasará, algo pasará. Y algo tiene que pasar, seguramente, ¿no? Algo ha pasado. Yo diría, ¿verdad?, que si hemos recibido el bautismo del Espíritu, pues de algún modo, como 100 millones, pues tenemos una larguísima experiencia de testimonio de lo que puede pasar cuando uno se ha bautizado en el Espíritu. Digamos que hay como una doble manifestación. Una primera manifestación que puede expresarse en el mismo momento del bautismo, cuando estemos rezando, cuando la comunidad estamos rezando, cantando, y que puede manifestarse, digamos, en lágrimas, en estallidos de alabanza, en dones, en carismas, en profecía, en un perdón subitáneo de un odio que teníamos en el corazón. Manifestación visible del paso de Dios por nuestra vida. Acaso muchos de ellos, la gran experiencia del amor de Dios, se sienten invadidos, ¿verdad?, por la presencia de un Dios que está dentro del corazón. Es una manera. En algunos pasa eso, ¿no? En otros, ¿verdad?, a lo mejor a los 15 días o ahora, eso que no sintieron en aquel momento inicial, lo sienten a las horas o digamos después de ver de repente, ¿verdad?, algo explota en su interior, algo explota en su corazón. La mayoría, yo creo, ¿verdad?, la experiencia es que se trata de un bautismo silencioso. Parece que no ha pasado nada. Con frecuencia lo oímos decir, ¿verdad? Ya tenemos muchas prácticas de derecho ya en ceremonias de bautismo en el Espíritu, ¿no? No ha pasado nada, no he sentido nada, no he sentido nada. Pero yo os digo, ¿verdad?, a los pocos días algo comienza a moverse y a removerse en el corazón. Es un odio que tenía en el corazón, la alabanza que comienza a brotar, el perdón, el amor por la palabra, el amor por los hermanos, que si verdad comienza una operación que va cambiando y transformando lentamente la vida. De tal manera, ¿verdad?, que puede decirse que hay un antes y un después del bautismo del Espíritu. Anotadlo bien. Un antes y un después del bautismo del Espíritu. Yo a veces cuento en el contexto con esta expresión, como un buen día Jesús estaba Juan el Bautista estaba con sus discípulos mirando, y de repente Jesús aparece ya en el centro. Y Jesús susurra a los oídos de sus discípulos: aquel que viene por allí es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Jesús se va acercando, ¿verdad? Y los discípulos que había oído a Juan se van detrás de Jesús. Y Jesús se da cuenta que le están siguiendo. Y se vuelve hacia ellos y les pregunta: ¿qué buscáis? ¿Qué queréis? Y le dice el maestro: ¿dónde vives? ¿Dónde moras? Y Jesús les dice: venid y veréis. Y ellos, dice el Evangelio de Juan, fueron y vieron y se quedaron con él. Y era, dice el otro sagrado, eran más o menos las 4 de la tarde. Nunca, después de 60 años, no habían podido olvidar la hora de aquel encuentro con Jesús. Y yo os diría que seguramente, ¿verdad?, si os presentáis seriamente, porque si os presentáis al bautismo del Espíritu Santo para ver qué es lo que pasa, pues no va a pasar nada, esto no va a pasar nada, nada. Pero si os presentáis con corazón abierto, a tumba abierta, ¿verdad?, a partir de ese momento anotaréis, ¿verdad?, fue tal día, que estamos hoy a 26, para que sepáis que 26, desde octubre, 27, cuando Jesús entró en nuestra vida, cuando el Espíritu Santo me hizo bautizar, me fue bautizado en el Espíritu Santo. Un antes y un después en vuestra vida. Os lo anuncio para la mayoría. Si os presentáis, digamos, con esa seriedad, con ese mínimo de preparación, ¿verdad?, bueno, voy a abrir mi corazón a la presencia, nunca, nunca más lo vais a olvidar. Preguntar a cada uno de nosotros, ¿verdad?, cada uno seguramente tenemos nuestra fecha. Yo cuando he ido muchos años, porque esto me mata la garganta y ya he dejado los retiros, pero cuando iba a los retiros, gente de los grupos se quejaba, pues ya hemos perdido el calor primero, ya está pasando algo, ¿no? Pero siempre les preguntaba: ¿sois lo mismo que antes? Antes de recibir el bautismo, ¿sois lo mismo ahora que antes? Y todos absolutamente, no, algo pasa, y algo pasa. Porque el Espíritu nunca pasa de vano por nuestra vida, nunca pasa de vano, nunca pasa en vano. Así que algo va a pasar hoy, puede ser, digamos, en el momento de la decisión, o puede ser en unas horas después, o puede ser a lo largo de los meses, dos meses, tampoco, poco lentamente, cuando la vida va siendo trocada y cambiada por la presencia del Espíritu Santo. ¿Cuáles serían los frutos del Espíritu Santo a la presencia? Digamos, el resultado de ese paso del Espíritu por nuestra vida. Pues también tenemos cientos de testimonios, miles de testimonios. En los primeros años escribí muchos testimonios lo que ha pasado en mi renovación, digamos, en mi bautismo. Y digamos que el común denominador de todos esos testimonios sería lo siguiente: muchos, una gran mayoría, van experimentando antes o después, en ese momento o en otro momento, una gran experiencia del amor de Dios. No solamente fe o creer que Dios me ama, sino saber que Dios me ama, experimentar que Dios me ama. Yo no sé lo que es tener un hijo, ¿verdad? No puedo tener la experiencia. Vosotros no tenéis experiencia de lo que puede ser sacerdote. Cuando uno es padre, ¿verdad?, con un sacerdote, sabe lo que es, ¿no? No se trata de decir, pensar, imaginar, ¿no? Esa experiencia de saber que Dios me ama, que el Señor está en mi corazón, que me ama, pase lo que pase, sea como sea, esté como esté, Dios me ama porque Dios es amor. Esa experiencia es transformante, se puede transformar la vida, porque si eso no llega, ¿verdad?, siempre vamos a tener nuestra duda a lo largo de nuestra existencia. Segundo efecto, ¿verdad?, del bautismo del Espíritu, que denotamos la mayoría, para mí fue fundamental este, por ejemplo, en concreto, el encuentro con Jesús resucitado y glorioso, como Señor y como Salvador. Los primeros años de la siempre Jesús el Señor, Jesús el Señor, Jesús el Señor, siempre Jesús el Señor. Nunca lo habíamos utilizado, nunca jamás. Y a partir de ese momento, ¿verdad?, Jesús el Señor, es el Señor de mi vida. ¿Quién manda mi vida a Él? ¿Quién dirige mi vida a Él? ¿Quién es dueño de todo? Él. Jesús es el Señor. La experiencia, ¿verdad?, que va a relativizar toda vuestra existencia, todos vuestros saberes, todo lo que tengáis, ¿no? Porque cuando el Señor se incrusta en nuestro corazón y en nuestra alma, algo pasa que lo revoluciona absolutamente todo. Yo diría, en tercer lugar, para mí también fundamentalísimo, el descubrimiento. La palabra no es buena, pero el descubrimiento de la palabra. Cuando uno ha hecho la experiencia del amor del Padre y ha hecho la experiencia del encuentro con Jesús como Señor, ¿verdad?, la alabanza comienza a brotar, ¿verdad?, como un borbotón que comienza a brotar y a brotar y a brotar y a brotar. Yo decía, ¿verdad?, vivir en la alabanza no se trata de otra cosa, no se trata de alabar un ratito, voy el miércoles a la alabanza y alabo, no se trata de vivir en la alabanza, de la vida en la alabanza. ¿Lo entendés bien? De una vida, vivida en la alabanza. Cuando escribí mi primer libro, Vivir en Alabanza, pues me invitaron de un montón de grupos, ¿verdad?, para que se hablara de la alabanza, ¿no? Cuando llegaba a algún grupo, ya viene el padre de la alabanza, ¿no? Pues es muchas charlas sobre la alabanza, ¿no? Y en un momento determinado les decía, ¿verdad?, la alabanza hay que hacerlo siempre. Porque los textos bíblicos lo dicen así. Tengo controlados cientos de textos, pero hay que alabar sin cesar, siempre, constantemente, día y noche, todo el día, todos los días. por los siglos de los siglos, de todo corazón de bien. Dice, yo soy profesor de vida, soy profesor de vida, ¿de qué exégesis puedo hacer de esto, no? Si el sexto bíblico me dice que hay que alabar siempre, ¿qué hago con ese texto? Es que hay que alabar siempre. Si me dice que hay que alabar todo el día, y todos los días, y sin cesar, constantemente, sin tregua, ¿no? ¿Qué interpretación puedo dar de eso? Y no hay interpretación. Hay que hacerlo siempre, hay que hacerlo siempre. Porque la vocación, la alabanza es una vocación. Yo digo, es como un perro faldero, ¿no?, que se junta a nosotros. O como una hiela que está alabando, no lo podemos dejar en caja. No lo podemos dejar en caja, porque nada, 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 cuando vaya al grupo, me viene, ¿no? Es que no lo puedo dejar en caja. Que me sigue, que me persigue, que no puedo hacer otra cosa más que alabar y bendecir al Señor, solamente como consecuencia de esa experiencia del amor de Dios, del encuentro con Jesús y de la gratuidad absoluta de todo el proceso que estamos viviendo. Por ejemplo, para muchos el descubrimiento de la palabra de Dios, para muchos es importante, ¿no? Sobre todo los primeros años, ¿no? Siempre todos los testimonios dicen ansia de la palabra de Dios, de encuentro con la palabra de Dios. Ya un montón de cursos de vida, gracias, porque ahora hemos perdido el encuentro de la palabra. Lo hemos perdido desgraciadamente. Todavía el Papa nos preguntaba, ¿sabes tanto de cuando fuimos a Roma, no? ¿Llevan ustedes la Biblia? Porque al principio ustedes la llevaban, pero ahora ¿quién lleva la Biblia? Y al principio digo, bueno, pero ahora se puede llevar todo, ¿no? Y la tenemos en los móviles, ahora la podemos meter, yo la tengo toda ahí, ¿no? Yo no sé nada de eso, pero la tenemos ahí. Entonces aprovecharla en cualquier momento, estando esperando al metro, para ver el trabajo, un momento determinado, de la palabra de Dios, de la palabra de Dios. El curso de, digamos, el leitmotiv de todos mis cursos de vida, un montón de cursos de vida que he dado a lo largo de 40 años, era el leitmotiv, no, ni un solo día sin palabra de Dios. Ni un solo día sin palabra de Dios. Ni un solo día, ¿verdad?, sin ponernos a los pies de Jesús para decirle al Señor que tengo que escuchar. Tú a lo tuyo que está hablando y nosotros a lo que está escuchar. Cada uno de los descubrimiento de la palabra de Dios. Y finalmente, el día, ¿verdad?, lo que nos ha dado ahora son los dones y los carismas. La presencia de los dones y carismas. Nosotros hablamos de renovación carismática. Es buena la expresión de renovación carismática, ¿no? ¿Te gusta? A mí no me gusta mucho. No me gusta mucho, ¿verdad? Porque podemos poner el acento en el adjetivo más que en el sustantivo, ¿no? ¿Cuál sería más el nombre más adecuado? Quizás renovación en el espíritu. Perderíamos, ¿verdad?, esa existencia a los carismas, que es lo más llamativo de la renovación carismática, lo más aparente. Pero en todo caso, no nos confundamos, ¿no? La renovación carismática no es solo una renovación carisma, sino fundamentalmente una renovación del hombre. Yo digamos en el libro de la renovación carismática, lo digo para decirlo de una manera, es la renovación del espíritu del hombre por el espíritu de Dios. El espíritu de Dios renueva el espíritu. Y desde ahí todo. Desde ahí todo. Desde que el hombre está renovado o hecho nuevo, puede aparecer y reaparecer todos los carismas. De nada nos servirían, de nada, fijaos, de nada todos los carismas, si los carismas no llegan a renovar nuestra vida. De nada. La renovación carismática es, ante todo y sobre todo, una renovación del espíritu del hombre. Pues todo eso lo vamos haciendo de este bautismo en el espíritu. Que es buena verdad que ya estemos preparados para el corazón, para invocarle y para pedirle. Cuando yo ya escribí el libro de Ríos de Agua Viva, me preguntaba, ¿verdad? Pues, ¿cómo no desearlo? ¿Cómo no suspirar por él? ¿Cómo no pedirlo? ¿Cómo podemos vivir sin el Espíritu Santo? ¿Cómo podemos vivir sin el Espíritu Santo? Si es la fuente de toda la vida, la fuente de todo el amor, la fuente de toda la gracia, la fuente de todo el carisma, ¿cómo vivir sin el Espíritu Santo? Que el río, ¿cómo podemos vivir? ¿Cómo podemos vivir sin alabanza? ¿Cómo podemos vivir sin esa experiencia? ¿Cómo podemos hacer? ¿Cómo podemos hacer? Pues si es verdad, os exhorto ya de verdad, porque vamos a comenzar a rezar con vosotros, acabáis de corazón. Acabáis de corazón. Y preparadme alguna canción de mi teléfono, ¿no? De acabáis de corazón. Abridlo de par en par. Mis queridos hermanos, ahora es el momento del milagro. Ahora vamos a poner nuestros manos sobre nosotros. Ahora no cuenta nada lo que hayáis sido. No importa nada cómo hayáis sido. Nada. No importa que ahora mismo os encontréis cara a cara con el Señor. Nada importa el pasado, solo importa ese presente que tenemos para nosotros. Y a fin de dar en paz, despojaros ante la presencia del Espíritu, que venga a nosotros y que nos llene. Dios dice, ¿verdad? Hoy es el momento de Dios para nosotros. Yo lo he expresado de muchas maneras a lo largo de algunos libros. Hasta ayer hemos corrido como ovejas de prado en prado, volando como abejas de fuera en fuera. Pero hoy es el día de Dios. Hasta ayer hemos estado preocupados, ¿verdad?, por la salud, la enfermedad, la política, el deporte, ¿verdad? Ese fue ayer. El hoy es el hoy de Dios. Hoy Dios quiere venir a vuestra vida. Hoy Dios quiere hacer un nuevo diálogo con vosotros. Quiere daros una nueva vida hoy, aquí y ahora. ¿Cómo decirlo de otra manera? Este es nuestro cenáculo particular. Mis queridos hermanos, este es nuestro cenáculo particular. Si en el cenáculo, ¿verdad?, los apóstoles fueron llenos del Espíritu Santo, ahora nosotros tenemos que salir de aquí llenos del Espíritu Santo. Cuando los apóstoles hablan de que como lenguas de fuego que se fueron posando sobre cada uno de los que allí estaban, ahora el Espíritu tiene que inundarnos con su lengua de fuego para llenarnos por completo de su gracia y de su amor. Ese es el momento. No sé cómo decirlo, pero hacen que San Pablo decirlo, cómo acomodar mi voz, cómo decirlo de otra manera, ¿no? Ese es el momento. De abrir de pan en pan el corazón para que el Espíritu del Señor venga a vuestra vida, venga a llenarla de gozo, venga a llenarla de gracia, venga a transformarla. Y que a partir de este momento se produzca un antes y un después. Antes fue una cosa, ahora es la vida del Espíritu, ahora es la vida del Señor la que llega a nosotros.